noches. En el mes de noviembre del pasado año, en nuestro programa, nos preocupábamos por la situación en Argentina. Dos meses después, la situación no ha mejorado y, por el contrario, desde aquel momento ha existido un estallido social y varios relevos presidenciales que han permitido gobernar el país por días o semanas sin llegar a tomar medidas creíbles, medidas necesarias. El desarrollo de los acontecimientos por vínculos culturales, económicos y emocionales han promovido gran preocupación en España. Por eso volvemos a encontrarnos en nuestro espacio de radio con la realidad de Argentina. En nuestra universidad tenemos la suerte de contar con un valorado profesor de Historia de América, Carlos Malaud Ricles. Con marcado acierto argentino, él dice que depende de con quién hable, quien en esta ocasión nos va a ayudar a analizar la situación de su país. Muy buenas noches, don Carlos Daniel Malamud.
Muy buenas.
¿Le parece que iniciemos esta charla valorando las medidas tomadas por el actual presidente, que al parecer son medidas que no han roto la desconfianza de los argentinos y tampoco la desconfianza de los agentes exteriores? Quizá esto es una valoración excesiva por mi parte.
No, es correcta. El problema es que la situación de partida es muy compleja, es decir, las variables a atender y los temas a atacar son múltiples, y esto hace que las medidas de momento no satisfagan prácticamente a nadie, por no decir directamente a nadie, ¿no? Es verdad que hasta ahora se han tomado algunas medidas ineludibles, como el problema de la devaluación. Hay en tema toda una discusión sobre la especificación de los activos y los pasivos bancarios, que finalmente ya se ha decantado por la fórmula de especificar absolutamente todo, cuando en un principio el propio presidente Duhalde había dicho que iban a respetar los ahorros que se habían hecho en dólares, pero esto también ha sido vulnerado. Y la cuestión ahora, o uno de los problemas básicos con los que se enfrenta la nueva administración y sobre todo el ministro de Economía, Remeslenikov, es cómo salvar el sistema financiero, que es una de las piezas claves para poder impulsar el relanzamiento de la economía nacional.
Usted ha dicho que esas medidas de momento, pues no han solucionado nada. Que son medidas que posiblemente en el futuro puedan ayudar a solventar la situación.
La situación es muy complicada, como veíamos claro. Antes, ¿no? La cuestión es que es necesario provocar la reactivación de la economía nacional. Evidentemente que las primeras medidas que se acometan pues van a provocar, con toda probabilidad, un aumento de la recesión. Algunos especialistas sitúan el mejor escenario en una disminución del producto del 8%, con todas las consecuencias económicas, sociales y políticas que esto tendría, y evidentemente que de ahí para adelante pues habría que esperar que en el plazo de 6 meses, 1 año, a través de algunas medidas de ajuste importantes, pues comience la reactivación económica del país. Pero esto son puras especulaciones en este momento.
En los medios de comunicación, quizá desde España, hablamos mucho de las medidas que afectan a los inversores extranjeros, sobre todo a los inversores españoles, extranjeros en Argentina. Y nos olvidamos de los problemas reales de Argentina. Hablemos de cuáles son los problemas que han llevado a esta situación, que en muchos casos no se analizan o no se han analizado.
A esta situación se llega por problemas de varios tipos. Evidentemente, la crisis es una crisis argentina, aunque ha habido problemas exógenos que también han coadyuvado a la potenciación de la crisis. Pero yendo a los problemas puramente endógenos, puramente argentinos, pues nos encontramos con dos tipos de cuestiones. Por una parte, problemas estrictamente económicos, y aquí habría que hablar del excesivo endeudamiento que tuvo no solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales en la década de los 90, básicamente, y sobre todo en los 3 años que van de 1998 al 2000, y en este sentido es importante precisar que la deuda que cuando llega el menemismo al poder era de 60.000 millones de dólares, la deuda pública en este momento es de 160.000 millones de dólares, lo cual nos está implicando que el aumento de la deuda sirvió para financiar básicamente aventuras políticas vinculadas en parte con el intento del entonces presidente Menem de ser reelegido por un tercer mandato, la famosa reelección. Y esto evidentemente fue lo que terminó ahogando a este sistema de convertibilidad, de equivalencia 1-1 entre el peso y el dólar. Y a todo esto, evidentemente, también habría que sumar una serie de consideraciones de tipo político vinculado al descrédito de los partidos políticos, al aumento de la corrupción, o más que el aumento de la corrupción, a una mayor visibilidad de la corrupción dentro del sistema político, y lo cual también coadyuvó a la situación a la que se llegó. Y a esto habría también que añadir un tercer factor, que fue podríamos denominarlo el autismo que caracterizó la gestión del presidente de la Rúa, el último presidente radical, que se caracterizó por un sistema de toma de decisiones muy tortuoso, no dejaba actuar a sus ministros, no tomaba las decisiones en el momento y de la forma oportuna, y todo eso fue pudriendo una situación que se hizo cada vez más y más complicada. Y en medio de esto, la delirante gestión del ministro Cavallo y con su famoso corralito, es decir, la congelación o la utilización de los depósitos bancarios, lo cual llevó a que la clase media, una parte importante de la clase media, terminara explotando y al son de sus cacerolas pues echaran primero al presidente de la Rúa y luego también al otro interino, el Rodríguez.
Hablemos del peso. La moneda argentina se mantuvo durante 10 años. Yo no sé si de una manera ficticia, eso sí que opinará usted sobre ello, en un precio valor dólar. ¿Cómo valora ahora la flotación de la moneda y la depreciación?
Bueno, en realidad el sistema de convertibilidad, es decir, lo que en tiempos del patrón oro hubiera sido la caja de conversión, el sistema de convertibilidad funcionó de forma eficaz. Quizás uno de los mayores errores que se cometieron cuando se aprobó esta famosa ley de convertibilidad, ya hace más de 10 años atrás, fue que, así como se fijaba la convertibilidad entre el peso y el dólar en el valor 1-1, y esto estaba evidentemente atado a las reservas monetarias del país, que entonces no se hubiera fijado también un límite para el endeudamiento del Poder Ejecutivo, que es lo que finalmente terminó arrastrando al sistema en su conjunto. Hoy nos encontramos con un sistema mixto donde, por un lado, hay un dólar oficial que tiene un valor fijo, una paridad fija, que es 1,40 por dólar, producto de la devaluación, que sirve para financiar determinadas actividades, y otro dólar libre que está flotando en el mercado y que últimamente está cotizando en torno a 1,80, 1,90 según los días. Y este valor depende también, o se ha mantenido por debajo del 2, de 2 pesos por dólar, básicamente gracias a las intervenciones del Banco Central. Evidentemente, con este doble sistema no se puede continuar durante mucho tiempo. Las autoridades han dicho que va a durar 3, 4, 6 meses hasta poner en orden las cosas y sobre todo desactivar el famoso corralito, que es una bomba de relojería en manos del actual gobierno.
En la mayoría de las devaluaciones lo normal es que comience un periodo inflacionista. Argentina ya en su momento tuvo una inflación tremenda. ¿Se ha notado suficiente como para asustarse?
No, como para asustarse no. Es decir, también depende de los sectores. Es verdad que en otras oportunidades Argentina ha tenido episodios de hiperinflación que de los cuales la memoria histórica argentina todavía lo recuerda, y precisamente el comportamiento automático frente a esas situaciones es la que hace temer que los argentinos se adelanten al aumento de precios, lo cual generaría todavía mucho más inflación y podría provocar una estampada hiperinflacionista, ¿no? Ahora, dada la recesión existente en Argentina, una recesión que ya se prolonga por casi 3 años, y la falta de recursos y la falta de inclusive de dinero líquido en poder del público, lo cual por una parte está también tendiendo, más allá de las intervenciones del Banco Central, a frenar un aumento desbocado del dólar, pues también está conteniendo los precios, ¿no? Es decir, ha habido algunos episodios, sobre todo algunos productos importados, alimentos, medicamentos, donde ha habido aumento de los precios, remarques en los comercios. Pero también, al mismo tiempo, dada la situación socialmente explosiva que se está viviendo en el país, pues la vigilancia popular sobre los precios es muy alta, la presión de los consumidores sobre los comerciantes también es muy alta, y esto hace también que muchos productores estén conteniendo en aumentar los precios, ¿no? Esto se puede observar, por ejemplo, en los precios energéticos, que pese a la devaluación, inclusive pese a las posibilidades de poder exportar mucho más, todavía no han subido de una forma muy clara.
¿Podríamos decir algo nuevo del corralito?
Algo nuevo del corralito, la verdad que prácticamente ya se ha dicho todo. Yo creo que la propia instauración del corralito en su momento fue un inmenso error del señor Cavallo, que no midió claramente las consecuencias de una medida de este tipo cuando intentó limitar la salida de capitales al país. Yo creo que los efectos fueron mucho más perversos que la propia salida de capitales. El principal temor en ese momento era una posible quiebra del sistema financiero, pero la situación todavía yo creo que se ha vuelto mucho más complicada con Corralito que sin Corralito, aparte de un hecho que es importante señalar para nuestra audiencia, y es que, en definitiva, el Corralito, tal cual como fue planteado inicialmente, menos, pero tal cual como existe ahora, pero de todas maneras la culpa de la administración de la Rúa y del señor Cavallo es muy clara en este sentido, acerca del expropio, de la expropiación y del expolio que esto supone para los ahorradores y para los que tenían cuentas corrientes, pues es muy clara. Esto es un robo lisa y llanamente.
Profesor Malamud, nos hemos pasado casi 2 minutos. Es muy agradable escucharle. Muchas gracias.